Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar. Bienvenidos al 90º programa de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde la sierra más friki de la podcastfera y en esta ocasión, para celebrar el 90º podcast, y al igual que ya hice en el 80º podcast, quería hablaros de películas que son muy malas. Pero ojo, pensaréis, irá a hablar de algunas como Spice World del 97, Super Mario Bros. Del 93, Street Fighter del 94... La Isla de las Cabezas Cortadas de 95, que esos son muy malas, pero eso sería ir al modo fácil. Y he querido buscar en las cloacas más profundas de los 90, donde no todo el mundo se ha atrevido a meter la cabeza y mirar qué hay dentro, y todo aquel que lo ha hecho ha acabado huyendo horrorizado con lo que ha visto. Así que ese es el verdadero nivel de las películas que voy a hablar hoy. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. Life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Tú. Sí, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobielks Freak Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda, tienen la mayor variedad de frases y dibujos para ese día tan especial, con la mejor relación calidad-precio. Por ello, se les ha otorgado el Wedding Awards 2018 por bodas.net. Puedes ver todas las ideas y objetos personalizables en su página www.hobbyelks.es. También tienen tienda en Amazon con el mismo nombre. Si quieres algo especial para regalar a una persona, o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info@hobbyelks.es. Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo, grabarte una canción intentando que no hablas el locuto. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits. Put another it's. Antes de empezar, decir que iba a ordenarlas por orden cronológico, pero es que la primera que me encontré, que era del año 90, es que es demasiado mala para ser la primera de la que voy a hablar. Así que he puesto así un poco un orden un poco alterado. La primera de la que os quiero hablar se trata de Baby Geniuses, unos peques geniales en España, dirigida por Bob Clark en 1999. Es una película de, entre comillas, comedia y entre comillas, acción. Con una clasificación con supervisión parental debido al humor y que contiene también algunos insultos. El argumento de la película sería el siguiente. La sede de Babyco, líder mundial de productos infantiles, se encuentra en un mundo subterráneo. La doctora Lena Kinder, famosa psiquiatra infantil, está a punto de terminar una investigación que trata de demostrar que la genialidad se transmite genéticamente de generación en generación a través del ADN. Y además, estos niños tienen su propio lenguaje. El problema consiste en que cuando los peques, estos pequeños genios cumplen 2 años, pierden su extraordinaria inteligencia al comunicarse verbalmente con los adultos. La película es aburrida y demasiado estúpida. Por ejemplo, en Mira quién habla, esta premisa es contada con cierto encanto y de manera ligeramente divertida, pero es que aquí no se ve encanto alguno, todos los personajes son odiosos, y eso que en el reparto están Kathleen Turner, Christopher Lloyd, Kim Cattrall y Peter McNichol, pues es decir que casi me caen mal por culpa de esta película. También sale el hermano de Tom Hanks, Jim Hanks, pero ese es que no lo quería ni nombrar. Es que hizo este hermano de Tom Hanks, Jim Hanks, hizo cine malo, pero malo, malo en los 90, una cosa que no os podéis ni imaginar. Hizo una que se llamó, aquí se llamó La Sirenita de Agua Dulce, que me cago en mi vida, qué mala que es. O sea, no está en la lista porque no la he encontrado, pero merece estar en una de las listas de las peores películas porque qué película más mala. Vuelvo con unos peques geniales. Decía, las actuaciones de los adultos es mala, pero es que lo de los bebés, madre de Dios, qué aberración. Aparte de que el doblaje que se usa es malo, porque obviamente los bebés de menos de 2 años no iban a hablar, y que hacen chistes penosos y sin gracia, además es una cosa muy repelente. Para hacer que moviesen los labios los niños, usaron una técnica que superponían los labios de un adulto, que era quien hablaba, sobre los labios de los niños, y eso se ve pero raro, raro, pero raro y horroroso. O sea, una cosa fatal. Que ya sé que era en el 99 y a lo mejor no es la técnica que tenemos ahora, pero es que en el 99 ya se veía raro. Además, en ciertas escenas que bailan los bebés, no sé qué técnica usaron realmente, pero es que parece como si hubieran pegado la cabeza de los bebés en el cuerpo de un enano que está haciendo los movimientos. Y eso te dan ganas, vamos, de sacarte hasta los ojos. Es que se ve demasiado superpuesto. Ya os digo, es que si veis alguna escena, como la escena en la que hay un niño que es que se va a hacer las compras y empieza ahí a ponerse ropas diferentes y empieza a hacer unos bailes, es que se nota demasiado, ahí se nota mogollón, como eso, como digo, como si hubieran pegado la cabeza del bebé encima del cuerpo de un señor con enanismo. O sea, es que se ve fatal. Lo peor es que esta película, como ya he dicho, fue catalogada para todos los públicos con supervisión de un adulto, y obviamente, como había niños, los niños querían verla pensando que sería divertida, con lo que arrastraban a los padres a verla. Lo que hizo que al final pues no tuviese del todo más la taquilla. De los 13 millones que costó, recaudó unos 27. Como pensaron, debido a esto que había gustado, pues dijeron, pues hacemos otra. Hicieron otra y peor, que parecía que no, pero sí, era posible y aún peor. Sacaron una tercera y así hasta 5. Yo tengo que decir que me bajé en la dosis sin terminar de verla, pero vamos, sin ser adivino, tiene peor pinta que esta todas las demás. La película llegó a ganar 2 premios Stinker. Uno a efectos especiales menos especiales y a peor sentido de la dirección, que ponía abajo, deténgalos antes de que vuelvan a dirigir. La lástima es que no consiguieron detenerlos. Sinceramente, Unos peques geniales me parece una pérdida de tiempo, un sinsentido y hasta me parece un insulto para los más peques de la casa, haciendo creer que esto es lo que quieren y merecen ver. Si la ves en la tele, cambiéis de canal lo más rápido posible. Kazam. Kazam es una película estadounidense de 1996, dirigida por Paul Michael Glaser, que es el Starkey en la serie Starkey Hatch, y de hecho no volvió a dirigir ninguna película después de esto.
Estás despedido.
Y con razón.
Fue distribuida por Buena Vista Internacional. La película se estrenó el 17 de julio de 1996 en Estados Unidos. El argumento de la película sería el siguiente. Mientras es perseguido por una banda callejera, un niño llamado Max, interpretado por Francis Capra, se esconde en un edificio abandonado donde accidentalmente libera a Kazam, interpretado por Shaquille O'Neal, un genio rapero atrapado dentro de una radio estéreo. Pero su magia parece no funcionar. Cuando por fin recupera sus poderes, da comienzo una arrollada sucesión de trucos deslumbrantes. Trucos deslumbrantes... Bueno, esto habría que nombrarlo de otra manera. No creo que nadie se sorprenda si digo que la película terminó siendo un desastre, tanto en crítico y un fracaso en taquilla. A ver... ¿De quién fue la idea de sacar a Shaquille O'Neal fuera de la pista de baloncesto para hacer estas mierdas? Porque no solo hizo cine de mala calidad, también tiene uno de los peores videojuegos de la historia, el Sackfu, que encima ahora, yo no sé si por las risas han sacado un Sackfu nuevo para la Nintendo Switch. Yo supongo que esto será por las risas. Actuar lo hace mal, pero es que en la película... cuando se pone a rapear, madre de Dios, qué rimas, te sangran los oídos.
Si quieres ser el mejor, lo siento, chaval, ese soy yo. Pero si lo que te mola es tener una fortuna, has tenido mucha suerte, yo te daré la luna.
Y los chistes, vamos, es que los chistes harían llorar a un payaso, es que es una desfachatez, mezclaba escenas... bochornosas, como ver a Kazam de fiesta por ahí haciendo movimientos pélvicos con otros, como intentando ser algo así más sentimental, y vamos, es que falla en cada una de las escenas que aparece. Por años Kazam ha sido un popular ejemplo de que los deportistas no deben ser actores. Aún así, esto yo creo que no lo hemos aprendido, pero claro, también es verdad que no hay que echarle la culpa a Shaquille O'Neal, porque como él dijo en una entrevista, dice, siempre soñé con hacer una película. Alguien dijo, oye, aquí tienes 7 millones, entra y haz esta película de genio. ¿Qué voy a hacer? No la hago, así que lo hice. No se le puede culpar, como digo. Decir que Francis Capra, aunque aquí sale muy de niño, con un pelazo... y los dientes bastante torcidos, es decir, que bueno, cuando se ha hecho mayor, la verdad es que aunque se ha hecho más bien como uno de estos de los pandilleros, porque el aspecto que tiene se parece mucho a su personaje en Sons of Anarchy, no es lo peor de la película Francis Capra, pero sí que lo es junto a Shaquille O'Neal. Como digo, fatal, fatal, y yo no sé cómo nos pudimos tragar esto en el 96. The Avengers, Los Vengadores en España. No. No tiene nada que ver con Marvel. Es una película de 1998 basada en la serie británica The Avengers. Es de género acción y, entre comillas, comedia, con Ralph Fiennes, Uma Thurman como protagonistas y Sean Connery como el villano. Que ya sé que mucha gente le está haciendo pues eso, menciones honoríficas y demás. Yo lo siento, pero he tenido que traer esta de Sean Connery, que vaya mierdón. El argumento sería el siguiente. El apuesto John Steed, interpretado por Ralph Fiennes, y la sofisticada y astuta Emma Peel, Uma Thurman, son dos agentes secretos que despliegan estilo y elegancia en su lucha contra el crimen. Sir August de Winter, Sean Connery, un antiguo miembro del Ministerio del Interior, es un hombre muy rico e inteligente que planea controlar el mundo por medio de una modernísima máquina del tiempo que representa una grave amenaza para la humanidad, que se verá expuesta a imprevisibles y violentas tormentas de hielo o a temperaturas abrasadoras. Pero nuestros héroes no pierden la calma ni siquiera en situaciones tan aparentemente irresolubles. Antes he dicho comedia entre comillas, porque el guión tiene un humor incomprensible, muy mediocre y fue totalmente rechazado por la crítica. Llegó a ganar un Razzie ese año por peor secuela o adaptación. La película costó 60 millones y recaudó 48. ¿Qué pudo pasar? Pues lo mismo que muchas veces. Warner Bros. Decidió cambiar la fecha del estreno y hacerla más corta. Pasó de 115 minutos a 87, lo que conllevó que se eliminaran escenas clave que daban coherencia a la película. Pero además el compositor Michael Kamen, no tenía pensado que iban a hacer este corte, con lo cual no logró poder sincronizar la banda sonora con el metraje de la película. El director Jeremiah Chechik, al ver el despropósito, se ofreció a volver a editar la película totalmente gratis, pero es que no le hicieron ni caso. Además, los efectos especiales eran bastante bochornosos y te sacaban de la película en todo momento. Además, notas que los protagonistas no tienen nada de química. Sean Connery hace un papel muy ridículo. Es que, vamos... mira que ha hecho cosas raras Sean Connery, pero es que esta película, lo deja a la altura del betún. Supongo que había que pagar alguna factura. En fin, todo mal. Ahora, si queréis verla, solo se puede ver en alquiler, en Apple TV, Rakuten o Google. Pero sinceramente, ni con el dinero de vuestro peor enemigo. Es que no merece la pena verla. Ahorraros el tiempo, en serio. Es muy mala. Supernova. En España también tenemos películas muy malas. Supernova, como digo, es una película española de ciencia ficción del año 1993, dirigida por Juan Miñón y protagonizada por Marta Sánchez. Es la única película donde participó la cantante. También tenemos a Javier Gurruchaga como el villano, Chus Lampreave y Gabino Diego. El argumento de la película sería algo así. El conde Nado está enamorado de Fénix, cibercantante. Al no poderla conseguir con los métodos tradicionales, el malvado Nado secuestra a Avelina, una científica, para que le fabrique una réplica. En 1992 España estaba en un momento muy alto, se encontraba celebrando las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Pero además hubo un repunte del cine de género en festivales de cortos, escuelas de cine y algún despacho que otro. Además, Marta Sánchez se desvinculaba del grupo Olé Olé, que además había causado, también Marta Sánchez había causado furor por su desnudo en la revista Interview. Puestos en situación, Supernova trae la mezcla de esta situación, una mezcla de cyberpunk a lo pajares y exceso. La reacción en general fue muy negativa, se lo tomaron tan en serio que montaron una premier a todo lujo. Según dijo el diario ABC, que estuvo en la premier, no llegó a ver ni un aplauso. La taquilla fue malísima, bueno, depende de quién lo mire, porque hubo pases de una o dos personas en la sala, gente que la vio en pantalla grande sin que nadie le molestara. A mí me gustaría, pero vamos, en lo que es referente a la película, un fracaso. La película tiene un mal guión, que no guarda sentido nada de lo que ves, además insulta a las mujeres, a la gente de color, homosexuales, incluso con gente con enfermedades mentales. La estética no tenía concordancia alguna. Lo mismo ves a alguien vestido de torero que una monja embarazada, alguien vestido de mafioso en una escena y luego de genio de la lámpara de Aladín, muy raro. Y las actuaciones, es que ninguno lo hace bien, pero ninguno, ni Chus Lampreas, porque además no sé si es un problema de sonido, que es que no se les entiende nada. Que es que el sonido es horroroso. Hay momentos que, por ejemplo, está hablando Neus Asensi y notas que no es su voz. Pero es que incluso en una misma conversación hay ciertos cambios de sonido muy extraños, como si hubieran grabado y montado las escenas con diferentes cámaras y micrófonos, pero unos de mejor y otros de peor calidad. Marta Sánchez ha llegado a declarar que estaba muy arrepentida de haber participado en ella, eso años después, porque en su momento decía que la canción que canta en esta película, Everlasting, que será la que estáis escuchando de fondo, habían elegido hacer esta canción en inglés por si la película tenía éxito y la sacaban fuera de España. Ya ves tú, menos mal que no salió de aquí, pues si no, vaya vergüenza. Bueno, decía que también que sobre el papel tenía buena pinta y luego se estropeó porque solo querían utilizar la sex symbol. A ver, amiga, ¿tú no leíste el guión? Cuando decía que tenías que salir envuelta en film transparente, pero film transparente de este de supermercado, de barato, de este de no fleje de este del bueno de que hacen, que utilizan en las en la industria, no fleje de este del Mercadona. O cuando te decían que tenías que salir enseñando las tetas, ¿no te pareció que te querían usar de sex symbol? Vamos, que como he dicho, creo que no hay que decir que Marta Sánchez que no volvió a hacer una película, y menos mal. En 1995 la película llegó a la televisión y la gente no sabía de dónde había salido esa fumada tan grande. Después de esta aparición en la tele, desapareció de los videoclubs y de todas las partes. Era imposible encontrar una copia en ningún sitio. Pero con la aparición de Flixolé la han rescatado, dijeron cuando se lanzó la plataforma, que la idea era convertirla en una película de culto. A ver, no alucinemos. Está más cerca de ser una película de inculto que de culto. Bueno, también llegaron a decir que esta iba a ser la nueva Rocky Horror Picture Show a la española. O sea, como dijeron, la Rocky Horror Picture Show cañí. Ahí está el nivel. Fue votada como una de las peores películas de todos los tiempos en una encuesta de Film Affinity y actualmente está puntuada con 1,6. Como digo, la podéis encontrar en Flixolé, que sepáis que me he hecho de Flixolé solamente para ver esta película para poder traerla. Ahí está el nivel. Vamos, pero no la recomiendo. Por último, Troll 2. En España se llamó Monster Valley. En 1986 se lanzó una película de origen estadounidense llamada Troll, aquí llamada Torok el Troll, que estaba bien, tuvo cierta repercusión y ganó bastante reconocimiento. Si no la recordáis por el nombre, seguro que si veis una imagen de Torok el Troll, más de uno seguro que la ha visto y la recordará. Pues bien, por desgracia la productora de esta película, Empire Production, quebró en 1990. Y los derechos de sus películas se regalaban hasta en las bolsas de patata. Tú comprabas unos Drakis o unos Bocabits y decías, mira, me ha salido un chiquitazo. Pues a un italiano pues le salió los derechos de Troll y creó una película a modo de secuela. La película fue dirigida por el cineasta italiano Claudio Fragasso, que firmó esta película bajo el seudónimo Drake Floyd, que se ve que pensó, por si sale mal, que no me relacionen. Bueno, pues yo voy al videoclub, que ya sabéis que me gustan las cosas muy locas, pues leo que la película va más o menos de lo siguiente. Una familia se va de vacaciones a un pueblo llamado Niblog. Sí, Niblog, que es Goblin al revés. Ingenioso, ¿eh? Pues en el pueblo, el más joven de la familia empieza a soñar con su abuelo, ya muerto, que le dice que están en peligro porque, ojo, cuidado, ojo con lo que voy a decir, unos trasgos vegetarianos se los quieren comer. Y dices, no son vegetarianos. Eso es lo mejor. Que primero los convierten, o sea, convierten a los humanos en planta para luego poder comérselos. ¿Qué? ¿Os parece loca o no? Ah, ¿que dónde están los trolls? Pues no hay. Se usó la palabra troll, pero no hay trolls en la película. Solo se usó como gancho. Por el hecho del éxito que tuvo Torok el Troll, aunque de agradecer también, ¿no?, que al menos no son como los de peli de tarde, que el título es un spoiler. Aquí estás toda la película esperando el troll y oye, que no hay. La dirección de la película es mala. Hay unos planos, unos cambios de cámara que son horrendos. Los efectos son cutres. Los goblins son enanos con un saco como ropa. Y pues les ponen una careta de estas mal hecha, pero mal hecha de verdad, que ni en AliExpress puedes encontrar algo tan malo. Con unos diálogos. ¡Oh! ¡Qué diálogos! Las actuaciones son penosas. Los actores no eran conocidos y ninguno hizo carrera. Bueno, sí, el niño pequeño se dedicó a hacer documentales y entre ellos uno de películas malas. Adivinad qué película sale como la peor en su propio documental. Al menos supo sacarle provecho. Lo que decía, que no había presupuesto y recurrieron a gente local muy aficionada. Además, el presupuesto se lo gastaron en moco verde. O sea, es que todo el rato es moco verde por aquí y más moco verde por allá. El guión tiene unas cosas, pero... vamos, la familia hay un momento que se quedan haciendo el Mannequin Challenge, ese que estuvo de moda hace unos años, que estaban todos, se quedaban quietos y tú pasabas con la cámara, pero sabías que no es que se había quedado congelado, ¿no? Era gente que se había quedado quieta. Pues bueno, pues se quedan todos paralizados y el chiquillo dice, ¿cómo puedo solventar este momento? Pues nada, se sube el chiquillo a la mesa, se saca la chorra y se pone a mear a todos en el desayuno. Ole guión. Lo que más mata es que el director se cree que está haciéndolo bien y que es terror. Pero es que yo cuando la vi no sufrí miedo alguno, pero es que ahora me he tenido que reír como nunca de lo mala. O sea... tiene el título de la peor película de la historia y se lo merece a pulso. Pero no todo es malo. De esta película es donde salió el famoso meme con la frase que habrá quedado para la historia, ¡Oh my God! Si la veis en la tele, que lo dudo, hacedme caso, la apagáis, por si haciendo zapi volvéis a pasar y la volvéis a ver, o vender la tele o lo que sea, pero por Dios, no queda o saberla. O sea, no hacer lo posible por no encontrarla. Yo he tenido que buscar bastante, he de decir que no la he encontrado ni en castellano ni en latino, pero aunque sí que está para comprarla. En VHS creo que es, y en DVD también creo que la encontré. Pero está, se puede ver en inglés, creo que estaba en YouTube. Pero vamos, yo os quiero mucho y no quiero haceros pasar por esto, por favor, no la veáis porque es horror puro. Así que esta es la selección que os he traído en esta ocasión. Pero he de decir que amenazo con volver a traer más de estas listas de películas malas, porque he de decir que me he comido muchos ñordos en mi vida. Así que, vamos, prometo traer más de estas listas. Desde un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente.
¿Y qué pasa, tronco?
Bueno, esta quincena he estado viendo alguna que otra película. He estado viendo Matar a Santa, título original Fat Man. El título en castellano pues tiene más spoiler, ¿no? Porque aunque se descubre pronto que trata de intentar matar a Santa Claus, me parece Fat Man como más respetuoso en ese aspecto. La historia se centra en un Papá Noel pues un poco desmejorado, que lucha por evitar que su negocio se hunda, intentar pagar las facturas, no es todo alegría como normalmente vemos en las películas de Santa Claus. La película se basa pues en que hay un niño que recibe carbón, es un niño muy mimado y vamos, pues contrata a un asesino para que intente matar a Santa Claus. La película, pues, como digo, se deja ver, no es del todo mala, tiene bastante acción. Bastante acción, tiene algo de acción. Es algo diferente, no es un peliculón, pero vamos, se deja ver. De Papá Noel sale haciendo Mel Gibson. También tenemos a Walton Goggins, a María Jean Batiste. El reparto no está del todo mal, pero lo que más llama la atención es eso, es la diferencia de, pues eso, de que normalmente nos ponen siempre a un Papá Noel tan divertido y tan que todo es bonito, que el verlo de esta moda, pues oye, pues choca bastante y se deja ver. La podéis ver en Amazon, creo que por suscripción también está en Movistar y en Filmin. Vamos, os la recomiendo si queréis ver esta Navidad, pero vamos, no con desde luego que no con niños, porque salen escenas bastante bastante duras. Os recuerdo, Matar a Santa la podéis ver en Amazon Prime o Movistar y en Filmin. También he visto en Netflix empezado a ver una serie que se llama Paranormal. Es una serie de egipcia protagonizada por Ahmed Amin, que vamos, pues se basa en una serie de sucesos paranormales que le empiezan a suceder al protagonista y que todo está como un poco relacionado, ¿no? Porque son en cada capítulo como sucesos paranormales diferentes, pero todos están relacionados con casi como un mismo hilo, por lo que parece ser. La verdad es que al estar ambientada, o sea, al ser egipcia, ver pues esos paisajes, la verdad es que chocan más porque no son los típicos paisajes que estamos acostumbrados. Y la verdad es que no está del todo mal. Las actuaciones, la verdad es que a mí me parecen bastante correctas y, bueno, bastante correctas. Y vamos, no me ha parecido mala serie, me está gustando y bueno, aunque dicen que, o sea, pone como que es de miedo, sinceramente no es que dé miedo. Habrá gente a la que sí que le pueda asustar algo, pero es más de eso, pues típica película, típica serie de sucesos paranormales, y la verdad es que a mí me está gustando. El personaje del protagonista, que es un profesor, creo que es de universidad, bueno, no sé, es un poco como un perdedor, pero sin embargo parece como que es un tío muy listo y tal. Y la verdad es que el personaje me gusta bastante, o sea, me parece muy, muy divertido. Vamos, yo la recomiendo, os recuerdo, Paranormal, la podéis ver en Netflix. Nadie duerme en el bosque esta noche, es una película de origen polaco, de este mismo año. La verdad es que pues es un típico slasher donde un grupo de adolescentes que son adictos a las tecnologías tienen que ir a un campamento para desintoxicarse de pues eso, de las redes sociales, móviles, ordenadores. Y bueno, pues llega un momento en el que tienen que luchar por sus vidas contra algo que nunca pues habían visto, que es algo pues eso, pues un asesino que va detrás de ellos. Vamos, es como ya digo, es el típico slasher de campamento. Es, vamos, un género que se ha sabido explotar hasta la saciedad. Y que aquí, pues oye, pues no está del todo mal. Bueno, también es verdad que al ver que no son actores conocidos, bueno, actores conocidos por lo menos por nosotros, la verdad es que choca bastante, ¿no? No lo ves lo típico. La he visto bastante decente, el argumento, pues, aunque sea siempre lo mismo, hay algunas cosas un poco que cambian, pero aún así, como digo, es que lo mismo de siempre y es muy previsible, o sea. Si os gustan los slasher de campamentos, pues sí, la tenéis que ver porque es una más de las que dentro de este grupo, pero vamos, si habéis visto y no os gustan, vamos, podéis pasar de ella. Os recuerdo, pues si la queréis ver, Nadie duerme en el bosque esta noche en Netflix.
Dígamelo. Cuéntame.
Pasamos a los comentarios, donde Tea Yopis escribe, decía: hola, Yoyo Friki, muchas gracias por animarme esta mañana de lunes con tu genial programa. Y de paso, felicitarte por tu buen gusto musical, porque siempre eliges verdaderos temazos para incluir en tu programa. Recuerdo la serie Fofur con una sonrisa, porque lo cierto es que era bastante divertida, además de enseñar valores. Por otra parte, hace tiempo que investigo por mi cuenta la leyenda urbana de Polybius, pues por mucho que esté inspirada en otros sucesos, no deja de ser una historia muy interesante. Un abrazo bien grande y gracias por otro genial programa. Ánimo, salud y éxito. Muchas gracias por el comentario. Bueno, la música, pues realmente cuando intento poner la canción siempre pongo algo que tenga que ver con cómo me siento esa semana, así que siempre son pues esos gustos musicales muy personales, pero que me alegra mucho que también te gusten. En cuanto a Fofur, pues a mí me sí, yo también la recuerdo con una sonrisa porque, vamos, a mí me gustaba mucho. Es parte de mi infancia también. En cuanto al Polybius, es que aunque esté inspirado en otro suceso, como dices, es una historia muy interesante y, vamos, yo es que sigo, a pesar de que hice el programa, no he dejado de investigar. Porque es una historia muy interesante y, vamos, yo creo que es parte de la historia de los videojuegos y de los y de las leyendas urbanas. Igualmente, un abrazo muy grande para ti y también mucho ánimo, salud y éxito a ti también con tu blog, que, vamos, yo soy un fan de tu blog y cada domingo intento leérmelo cuando veo que sale en Twitter el aviso de que has publicado ya algo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Ducky Pin decía: hoy no me he enterado de nada de lo que has hablado porque no lo vi o no lo recuerdo. Escucharte siempre es un placer. Besos. Muchas gracias, Ducky Pin, por escucharme aunque no te acuerdas de lo que, aunque no te enteres de lo que hable. Un saludo muy fuerte. Arqueología Nintendo decía: qué gran capítulo, siempre me he sentido muy atraído por la leyenda urbana de Polybius, me parece realmente apasionante. La conocí hace tiempo y estuve leyendo mucho ya que me parecía una historia muy rocambolesca. Estoy completamente de acuerdo en todas y cada una de las palabras que dices, es decir, como buen mito siempre tienes algo de cierto, pero para nada creo que tenga que ver con la propia máquina en sí. Más bien creo que es lo que tú has dicho, un cúmulo de varios hechos reales, el tema de los policías yendo a la sala de arcade, los problemas de jaqueca en momentos puntuales, que al juntarlos y darles un toque fantasioso han acabado conformando el mito que hoy todos conocemos. Me parece muy curioso que haya saltado a la cultura popular, apareciendo incluso en los Simpsons. Y finalmente, decir que no entiendo la motivación de una persona para mentir y decir que ha jugado o que ha participado en el desarrollo del juego. Es decir, me parece muy bien que la gente se crea el mito, es algo magnífico, pero de ahí a mentir diciendo esas cosas, no lo entiendo. Pues sí, es lo que dicen, ¿no? Es un poco curioso que cómo saltó el mito de Polybius a la cultura popular. El hecho de la gente que miente diciendo que, pues eso, que ha jugado, que ha participado en el desarrollo, en el caso de la persona que decía lo de que había participado en el desarrollo, por lo que he estado leyendo, por lo vi creo que la semana pasada, decían que esa persona o una persona que se llamaba igual ya había sido condenado por estafa o por alguna cosa en otro estado diferente en el que estaba en ese momento, y vamos, que es una persona que lo que intenta, pues eso, pues es estafar y engañar porque se ve que es lo que le gusta. Como dices, siempre hay algo de cierto y, pues eso, al final es todo lo que cómo se junten las cosas y cómo se den las situaciones, pues al final pueden hacer un mito. O sea, al final es que nuestra mente también nos juega muchas veces malas pasadas y mezcla cosas que no tienen nada que ver una que con otra. Muchas gracias por tu comentario y, vamos, un abrazo muy, muy grande. decir que, vamos, tu podcast, como ya saben, me encanta y, vamos, que no me pierdo uno de tus capítulos de Arqueología Nintendo. Un abrazo muy fuerte. Buscando Pelis decía, yo de Polybius creía que había existido, pero se había creado el mito del juego maldito. Pero, por lo que cuentas, el juego ni existió. Las cosas del boca a oreja y de la desinformación de la época, ¿no? Sí, claro, también es eso. El hecho de que mucha gente hablara de una cosa y que luego no pudieras contrastar esa información como la podemos hacer ahora, que aún así, a día de hoy, hay una gran cantidad de fake news. Pero claro, en aquel momento, al no poder corroborarlo de ninguna otra manera, pues claro, lo que te iba llegando, pues como se llegó a pasar con el mito de Ricky Martin y la mermelada. Que bueno, no sé si tú conocerás el mito ese de Ricky Martin y la mermelada en el programa Sorpresa, Sorpresa. Pues bueno, pues al final pasa eso, que son cosas que como decía Arqueología Nintendo, tienen algo de cierto, pero que es una información un poco cambiada. Y al final, pues mira, pues tenemos este tipo de leyendas urbanas que se llegan alimentando por años y años. Muchas gracias por tu comentario y un fuerte abrazo. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena, Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Como ya hice en los 80, la parte de los videojuegos lo dejo para el siguiente podcast. Así que la siguiente entrega será sobre los videojuegos mal de los 90. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter e Instagram como @yayofriki. A través del canal de Telegram, donde subo cada podcast. Y también podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podimo y vuestro podcast favorito. Además, ahora también en la página www.produccionescarballes.com. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejosfrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.
El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki nuevo podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox y iTunes lo podrás escuchar.